UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Aquí una vez más en el programa Contraste de Fases, y con nosotros esta vez estamos un poco en triángulo, no en cuadro, porque solamente hemos podido venir tres del equipo. Está con nosotros Pilar García.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDIBE, y también Luis Pérez, que también es del mismo departamento.
Muy buenas, aquí estamos, un mes más.
E investigador del IDIE. Y finalmente, pues yo, Manuel Sánchez, profesor del Departamento de Microbiología y Producción Vegetal. Y bueno, pues como esta vez el segundo programa de la temporada, suele ser costumbre que lo dedicamos a hablar de los premios Nobel.
Claro, octubre, el mes de los Nobel.
Sí, sí. O sea, entonces, bueno, aparte del otoño. Bueno, y aquí la verdad, pues como siempre, unas breves pinceladas de algunos que tienen que ver con la ciencia, y luego pues seguramente nos dedicaremos un poquito a comentar más el Nobel de Medicina, porque es el que más nos pilla más cerca, digámoslo así. Y el primero es el... Vamos a empezar por el Nobel de Economía, que es el, digamos que es el último que se dio. Pero bueno, el Nobel de Economía se lo han dado a los estadounidense, Joel Mokyr, al francés Philippe Aguillon y al canadiense Peter Hobby. Y se le han dado por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. Es decir, estos señores han explicado que si inviertes en ciencia, tú vas a avanzar mucho más y vas a crecer más económicamente.
Nada que no supiéramos los científicos, creo yo.
Podemos dar
el nombre de...
Los gestores lo saben un poco menos.
Sí, y los políticos no te quiero decir nada, que no dan nada de dinero.
Sí, sí.
Vamos, o sea que...
Sí, dos de ellos, ahora no se ve bien, que dos han desarrollado un modelo matemático que denominan de la destrucción creativa y que se basa en que cuando un producto nuevo y mejor entra al mercado, las empresas que venden el producto viejo sufren pérdidas. Pero eso es algo que también es como muy evidente. Lo que pasa es que ellos no lo han dicho, han desarrollado un modelo matemático que lo explica.
Una cosa es que sea evidente y otra cosa es que lo expliques bien y bueno, te permita tener más herramientas para luego decir, oye, pues...
Justificar que realmente eso es así.
Sí, sí, efectivamente. Aquí lo que dicen es que, bueno, lo que comentan es que ellos se fijaron que... Porque durante la historia, pues el crecimiento económico, pues había momentos en que se estancaba, ¿no? Y luego de repente como que pegaba un subidón. Entonces empezaron a preguntarse el por qué pasaba esas cosas. Y entonces vieron eso, que es que precisamente para evitar precisamente esos estancamientos lo que hay que hacer es innovar constantemente. Y bueno, pues algo que sí que parece muy evidente, pero es que parece que si no lo haces un modelo matemático nadie se lo cree.
Claro, bueno, las grandes empresas conocidas de ahora son siempre por innovación. O sea, Bill Gates, pues innovación en ordenadores, en computación.
Claro, sobre todo innovación tecnológica.
El otro, innovación tecnológica en coches eléctricos, no sé qué, siempre que existe, hay alguien que... También es verdad que, como decía, mira, pues, ley de vida, que otras cosas se van haciendo obsoletas y los que dependían de ese sector, pues claro, tienen que o adaptarse o
Sí, ahora mismo ya no tenemos pergaminos, ahora tenemos papel. O sea, no, creo que vendedores de pergaminos hay pocos.
Todos recordaremos, ¿eh? Los que vendían máquinas de escribir, pues imagínate.
Bueno, eso, ostras.
Bueno, para innovación, ponerle un agujero y un palito a un caramelo.
También.
Eso fue una buena innovación, sí, sí, que le dio muchísimo dinero y reconocido en todo el mundo. Sí.
Bueno, ya sabes el chiste, ¿no? Que los españoles lo que hacemos para inventar es poner un palo a las cosas.
Sí, la fregona.
La fregona y el futbolín.
Y el chupachus.
Los tres grandes inventos. Bueno, ahora vamos con el siguiente Nobel, que es el de física. Que vamos, este siempre lo comentamos. El típico de decir, bueno, ¿y qué contamos de esto? Porque
a mí el de física, me vais a perdonar, pero es que me supera. No sé. No.
Bueno, vamos a decir primero los nombres de los galardonados, ¿no? Que es John Clark, Michael DeBoret y John Martinis, que bueno, han ganado este premio, y ellos son de la Universidad de California, Berkeley, y lo que demostraron hace bastante tiempo, entre 1984 y 1985, demostraron el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico, ¿vale? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente es que lo que ellos demostraron con estos experimentos es que las propiedades de la mecánica cuántica pueden verse a escala macroscópica. Y bueno, he leído por ahí para intentar entender un poco el premio, es que, en un artículo que he encontrado en The Conversation, dicen, vamos a ver, esto, imagínese un huevo dentro del recipiente este, que la huevera, claro, tenemos, sí, ¿no? Entonces tenemos un huevo puesto en un sitio. Y entonces imaginemos pues que si tú lo inclinas, esa huevera, pues el huevo sigue en su sitio puesto ahí y ya está. Bueno, pues digamos que con los experimentos que ellos hicieron, si tú lo bajas a unas temperaturas muy bajas y demás, pues se produce un efecto túnel, y digamos que ese huevo podría atravesar la huevera y aparecer en el siguiente punto de la huevera, simplemente como si hubiera atravesado el material, ¿no? O sea, claro, esto a nivel muy, digámoslo así, esto sucediendo a nivel macroscópico para escala cuántica, que es los electrones y los átomos.
Sí.
Es que en la escala cuántica esto va más pequeño que eso. Entonces es lo que ellos vieron.
O claro, sea
que,
porque construyen un sistema, también según he entendido yo, macroscópico, que en realidad ahí las partículas se comportan como si fueran una única partícula que llenara todo el circuito.
Sí. Entonces, pero claro, macroscópico a niveles de ellos. Estamos hablando de escala atómica.
Sí, que en lugar de una sola onda de un electrón, pues ya son varios electrones.
Y además el sistema está cuantificado.
Sí,
puedes
sí, tienes estados,
detectar el cambio de estado mediante la aparición de voltaje.
Entonces, claro, eso tiene muchas aplicaciones, sobre todo en lo que se llaman los ahora mismo actuales ordenadores cuánticos. O sea, porque el desarrollo de esto permitió lo que llaman los qubits, ¿no? Y el desarrollo de ordenadores, que está permitiendo el desarrollo de ordenadores cuánticos.
Que almacenan información como los bits, pero de otra manera un poco distinta, ¿no?
Sí, o sea, porque no están en ceros y unos como los bits, sino entre quizás cero, quizás uno, quizás entre medias. O sea, también nos supera un poquito.
Lo curioso de este premio es que, como decía Manolo, aunque se vaya de computación cuántica y cosas que suenan muy modernas, pero los experimentos son de los años 80.
Sí.
Y además basados en cosas que se conocían de antes, porque las uniones Josephson esas
son de
le dieron el Nobel en el 70 y tantos, o sea, tal Josephson. O sea, que parece el último grito, pero no, que ya se lleva investigando eso a la tira de tiempo.
Sí, sí. Y ha habido aplicaciones ya, aparte de lo que tú dices, Josephson, otras aplicaciones de esto del efecto túnel son los famosos microscopios de efecto túnel.
Efecto túnel, correcto. Que, ¿cuándo?
Sí, o sea, son los que nos han permitido ver átomos y que ahora mismo están utilizándose para un montón de cosas. Son estos que funcionan como, digamos, como si fuera la aguja de un tocadiscos. Sí, es una punta muy, muy, muy fina, de que la punta al final es solamente un átomo. Entonces va como registrando. O sea, lo que haces es acercarla a una superficie que quieres estudiar y vas viendo precisamente.
Como haciendo la topografía de lo que estás viendo, y cuando estás suficientemente cerca.
Pues, se produce el efecto túnel, precisamente, cuando estás suficientemente cerca. Y entonces empiezan a pasar electrones, da corriente y es cuando tienes una señal. Esa es bastante llamativo. O sea, que realmente esto es un premio. En fin, pues que, como ha dicho Luis, investigado hace mucho tiempo y se ha reconocido ahora. Bueno. El siguiente, nos pilla un poquito más cerca, el Nobel de Química. Aquí se lo han dado a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, y Omar Yagi, de la Universidad de California, Berkeley. O sea, Berkeley ya se ve unos cuantos. Este año, cuatro. Y bueno, en Japón ya veremos que también se lleva...
Sí, en medicina también está Japón.
Bueno, en este caso, el premio Nobel se le han dado a estos tres investigadores por el desarrollo de estructuras organometálicas. Bueno, estos MOF se llaman por las siglas Metal Organic... F, no me acuerdo cuál es.
Metal Organic.
Metal Organic y la F, no lo sé. Porque ¿Fol? Estructuras es con E, con S, estructuras.
Pues ahora mismo, no, tengo aquí MOF, pero no.
No, sí, es MOF. Fol, sí. Metallic, ser. Organic, no sé.
Frame, debe ser frame. Porque puede si ser. Es estructura.
Armazón no, metal orgánico no, en sí. Castellano.
Tienes razón, sería más correcto, sí. Bueno, aquí lo que pone es que los organometálicos, estos marcos organometálicos, tienen un enorme potencial ya que brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones. Perfecto. Vamos a ver, esto, digamos, lo que hicieron estos es que lo que han combinado son metales, ¿no?, para hacer unas estructuras pues en forma laminar, también en forma tridimensional, lo bueno
sí,
que tiene
estas estructuras molecular.
Es que es eso, que son porosas, es muy sí. muy llamativo. Entonces,
inicialmente al menos uno de ellos, Robson, combinó iones cobre con una molécula orgánica que tenía como cuatro brazos, que en sus extremos tenía grupos que químicos que podían ser atraídos por cobre. Y entonces generaron como un cristal tridimensional con capacidad porosa. Y eso es lo que le confiere esa potencial para poderlo utilizar pues para recolectar agua del aire del desierto, capturar CO2.
Es bastante llamativo.
Almacenar gases tóxicos.
Digamos que es como una red muy...
Sí, es lo que llaman química reticular. Almacenes con huecos dentro y lo bueno que tiene, bueno, los químicos es que son muy versátiles porque puedes cambiar tanto ese ligando orgánico, cambiando un poquito las funciones, y el metal. También puedes cambiar el metal y eso le da otras propiedades según lo que vayas buscando.
Claro. Entonces,
creo que al principio tenían problemas de estabilidad, ¿no?, pero que con algunos metales como el circonio consiguen que sean súper estables estos almazones reticulares y entonces pues eso, se pueden utilizar para aplicaciones como lo que decía Pilar, ¿no?
La curiosa
de capacidad de captar agua en el desierto, que eso lo han demostrado en el Valle de la Muerte.
Sí.
En Juanes, fíjate, si lo consiguen allí.
Sí.
Y yo tengo notado que conseguían como un cuarto de litro de agua por cada kilo de MOF de este, de que tenía, y en 24 horas, o sea, una cosa.
Es una cosa, sí, es cierto. Esto me recuerda lo que salía en la novela de ciencia ficción Dune, que precisamente hay unos sistemas de atrapar agua. O sea, que
entonces, hay desierto no les falta.
Claro, entonces realmente estas personas han hecho realidad eso, o sea... Además, lo que dicen aquí no solamente sirve para atrapar agua en este caso, sino también podría ser utilizado para atrapar, por ejemplo, gases tóxicos.
Sí.
Y incluso descomponerlos.
Y para catálisis enzimática también.
Bueno, claro, porque el agua que atrapan realmente será el vapor de agua, que luego al bajar la temperatura pues
se condense. Claro. Pero aquí, por ejemplo, imagínate, este material, si tienes un gas o una toxina... O sea, atraparía ese gas o esa toxina y entonces luego podrías tener una enzima que destruyese. O bien inactivase el gas tóxico, por ejemplo, o la toxina. O sea, podría ser realmente interesante.
Y si lo haces biocompatible, se puede utilizar para administrar y liberación de fármacos.
También.
Dentro puedes meter una molécula que se vaya liberando en la sangre.
Dependiendo de las condiciones. No, la verdad es que esto tiene un gran potencial.
Biosensores.
También.
Tiene todo un campo. La verdad es que
Claro, si te atrapa una...
Un Nobel en que la aplicabilidad está ahí muy, muy presente. No debe extrañar que se lo hayan llevado.
Sí, totalmente. Bueno, llegamos al que de algo sabemos un poquito, al menos lo entendemos mejor. El Nobel de Medicina. Se lo han dado a Mary Brunkow, del Instituto de Biología y Sistemas de Seattle, Fred Bransell, de Sonoma Bioterapéuticas en San Francisco, y Simon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, Japón, por su descubrimiento sobre la tolerancia inmunitaria periférica. Y bueno, pues aquí, de nuevo, o sea, los norteamericanos han barrido, está claro, en ciencias este año, como suele pasar, pero también los japoneses,
dos
japoneses.
En las ciencias, está bien.
Sí, está muy bien.
Sí, eso... También hay que notar que, bueno, va siendo cada vez más normal que los premios Nobel que se pueden dar pues, si no saben, a uno, dos o tres. Mm. Este año ha sido todo tres. Otra vez un premio Nobel solo es uno o dos, pero este año ha sido todo tres. Y los japoneses han llevado dos. Un buen año para los japoneses. Eso, un tema interesante de los países que se llevan los premios Nobel. Yo siempre he preguntado, después de muchos años de ser potencia mundial, que hay muy pocos premios Nobel rusos.
Sí, es cierto.
Y eran... estuvieron siendo primera o segunda potencia mundial.
Sin embargo,
bueno, eso es otro tema. Vamos a la tolerancia.
Sí, eso. Porque aquí, bueno, pues lo que hicieron estos trabajos también vienen desde antes, en 1995. El Sakaguchi fue el que empezó, pues un poco a decir, oye, esto, el sistema inmune... veía que tenía que haber una serie de células que debían permitir una mejor regular un poco el sistema, el funcionamiento del sistema inmune, porque bueno, pues si no se podrían producir fenómenos de rechazo y demás.
Para evitar la autoinmunidad también, el desarrollo de enfermedades autoinmunes, que existiera ese equilibrio entre la actividad del sistema inmune, pero el protegerte al mismo tiempo de que tú pudieras sufrir enfermedades autoinmunes. Entonces fue cuando vieron la existencia de las T reguladoras, de las células T reguladoras que protegen frente a enfermedades autoinmunes.
Es que hay que decir que el sistema inmune, o sea, realmente está pensado para defender a nuestro cuerpo, pero claro, ¿qué ocurre? Tiene que reconocer lo que llamamos lo propio y lo extraño. O sea, porque claro, a lo propio hay que defenderlo y a lo extraño hay que rechazarlo. O sea, digamos que el sistema inmune es muy xenófobo. Y la cosa está en que, claro, hay a veces problemas en las enfermedades autoinmunes, es que tu propio sistema inmune dice que tus propias células son malas, son extrañas y hay que atacarlas. Entonces, esto, ¿cómo no sucede generalmente? Pues gracias a estas células T reguladoras.
Sí, enfermedades autoinmunes, que decir algunos ejemplos para que se haga una idea, es la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide.
El lupus también es autoinmune.
Bastantes enfermedades de importancia. Y, como decía Manolo, uno de los grandes descubrimientos de esta persona fue el de las células T reguladoras, las que van a hacer eso, que no, el organismo no se ataque a sí mismo. Se llaman células T porque, como se maduraban en el timo, pues yo creo que de ahí les vino el nombre de células T. Y en la maduración del timo ya se empezaban a gestar la tolerancia de estas células, de que lo que decía, bueno, lo propio de tu organismo no lo ataquen, ¿eh? Y eso se llama tolerancia central. Pero es que esto además descubrieron que había otro nivel de tolerancia a nivel periférico, es decir, cuando ya está en las células, linfocitos que están por la sangre, pero por el sistema periférico, también había estas células T reguladoras que controlaban esto, de que no se produjeran efectos autoinmunes. Y por ahí lo de que tolerancia periférica. O sea.
Y luego también relacionaron ya unos experimentos que relacionaron a estas células T reguladoras con protección frente a enfermedades autoinmunes, fue que vieron que en ratones había una mutación en el gen FOXP3 que en humanos, si existía esa mutación, se desarrollaba la enfermedad autoinmune IPEX. Y entonces vieron que este gen FOXP3 controla precisamente el desarrollo de las células T reguladoras. Entonces fue cuando vieron que estas células T reguladoras juegan un papel fundamental en la protección frente a la autoinmunidad.
Además, también lo que se sabe por ellas también es que están implicadas en los procesos de rechazo cuando te hacen un trasplante. O sea, es precisamente una de las poblaciones que tienes que intentar controlar para que no tengas el rechazo inmunitario.
Es la forma típica de pensar de los científicos, ¿no? Si todo esto tiene que ver con el timo, ¿y si le quitamos el timo a un ratón? ¿Qué pasará? O sea, de ahí va.
Más o menos, y sí, empezaron así las cosas. No, aquí es eso. Luego poco a poco, pues realmente dices, bueno, primero le quito el timo, ahora sé qué pasa esto. Bueno, ahora vamos a quitarle esta. Ya el gen.
Este ratón mutante que no sé qué le falta, no sé qué en los linfocitos. Sí, pues está.
Sí, es hacer eso, quitar cosas hasta que vas encontrando que esa pieza ver, para qué sirve.
La función la afecta, claro.
Sí, es como...
el típico método científico.
Sí. Bueno, y con esto pues terminamos el repaso a los Nobel del 2025.
A los Nobel científicos.
Que tienen que ver con ciencia.
Sí. Luego están el de la paz y el de literatura.
Sí, pero eso ya, digamos que... aunque hay algunos científicos que ha ganado premio Nobel, ¿eh?
O sea, sí,
sea, premio que, Nobel que no son de ciencias.
Que no son de ciencias, ¿no? Pero bueno.
De la paz.
Sí, sí, pero bueno. Bueno, pues el caso es que a una persona que ha sido una gran científica y que, bueno, se podía haber ganado un premio Nobel, pero no se lo dieron, pero tuvo otros reconocimientos. Ha sido, pues, que, bueno, la científica Jenny Goodall, que hace poco salió la noticia de que, pues, había fallecido. Uh-huh. Y, bueno, es Jenny Goodall es una de primatóloga, o era una primatóloga, que investigaba, pues, el comportamiento de los chimpancés. Formó parte de lo que se llamó el trío de Los Ángeles de Leakey. Bueno, Leakey era un antropólogo que es el que descubrió, por ejemplo, el Australopithecus en África y demás. Y, bueno, pues esta persona, pues, bueno, animaba a estudiar a los grandes primates porque podían darnos pistas de cómo podrían haber sido nuestros ancestros, ¿no? Como el Australopithecus. Entonces, él fue el que animó a estudiar, pues, a los primates, pues, a Diane Fossey, a Jane Goodall y a Viruta Galgikai, que, bueno, Diane Fossey es famosa por la película Gorilas en la niebla, porque ella se fue a investigar a los gorilas, Jane Goodall a los chimpancés y Viruta Galgikai, pues, a los orangutanes en Borneo. Entonces, bueno, pues...
Esa es menos famosa, yo no la conocía.
Sí, Jane Goodall estuvo en Tanzania, viviendo como 60 años o...
No, y yo me leí uno de sus libros, porque tiene bastantes, y cuando estaba en la carrera me acuerdo de haber leído uno de sus libros. Se puso de moda lo de Gorillas en la Nieve por Diane Fossey y todo esto, la película. Y bueno, pues vamos, lo que ella descubrió cuando estuvo trabajando en el, sobre todo empezó en los años 60, pues ella descubrió que los chimpancés no eran herbívoros, sino también eran carnívoros, e incluso, bueno, había momentos de violencia entre clanes de chimpancés.
Y que utilizaban herramientas
también.
Ella hizo estudios en el Parque Gomba, en Tanzania. Cuando ella empezó, podíamos decir que los chimpancés eran súbditos británicos, porque todavía era una colonia. Y descubrió eso, que también eran carnívoros y por tanto cazadores, y que podían hacer bandas que atacaban a otras bandas de chimpancés. Y el uso de herramientas, el típico eso del palo para capturar termitas y comérselas, fue una de las cosas que observó Goodall. Y bueno, lo único que yo estuve leyendo por ahí, que a algunos otros primatólogos, pues de sus experimentos le ponían pegas porque veían ahí una intervención humana que podía condicionar el comportamiento del chimpancé, porque ya los alimentaba y tenía... Sí.
Claro, para acercarse a ellos.
Claro, una participación en el experimento que algunos, vamos, que llamemos más puristas, decían que se podía condicionar y no era el chimpancé en estado realmente salvaje. Bueno, no sé, no soy experto primatólogo, pero bueno, sí tiene sentido que si tú estás en contacto y alimentando, pues ya ese chimpancé está un poco condicionado respecto a lo que sea un chimpancé que no tiene ningún contacto con un humano. Pero bueno, pero lo otro sí que son cosas que sí lo hacen los chimpancés salvajes, como utilizar el palo para las termitas o
cazar.
Hacer bandas y...
Luego hacías también estudios jerárquicos de relación entre las madres y las crías. Lo que yo no sé es si ella allí creó algún grupo de investigación.
Sí, creo que sí. Sí.
Al final estaría con más gente allí.
Ella es, digamos, que la cabeza más famosa, pero todavía siguen allí. Y de hecho, bueno,
hay un instituto que está en 25 países que lleva su nombre.
Sí. No, está claro, ya abrió una línea. Fue una pionera. Entonces es la primera persona que se va allí y se pone a estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Antes simplemente la gente lo que hacía con los chimpancés era cazarlos. Entonces, efectivamente, la forma de en ese momento de cómo se hacía la etología de los primates era interaccionar con ellos directamente. Ahora como ha dicho Luis, los estudios más puros intentan no interferir con los primates, con los chimpancés, ni con los gorilas, ni con los orangutanes.
Simplemente observarlos de lejos.
De lejos, pero porque también existe la capacidad de hacer eso.
Métodos, claro.
Tenemos hasta drones, pero es que antes, o sea, tenías la cámara y poco más.
Cámaras.
Y cuadernos.
Cámaras de trampa de esa oculta que se pueden acercar mucho al animal sin perturbarle.
Claro.
En fin, eso.
Pero es que antes no, es que además lo que decían es que tenías que, por lo que se ve, tenías que operarte de apendicitis, porque claro, si tú te vas a selva de Tanzania, como tengas una apendicitis, no llegas al hospital.
No te da tiempo a llegar a, o sea, esto... a Nairobi o a donde sea.
Claro, claro, es que estamos hablando de los años 60, cuando ya empezó. Pues eso, claro. O sea, hace sí, sí, 60 años, sí, 60 sí. y tantos.
Sí, sí. O sea, que es el comienzo, que ahora mismo sabemos hacer las cosas mejor y que se, la etología ha avanzado y ha evolucionado. Sí, claro, pero, jo, pero al principio... pues
la innovación.
La innovación, efectivamente.
El premio Nobel de Economía, la innovación.
Los pioneros siempre pues se encuentran con problemillas, evidentemente.
No, o sea, que... De hecho, Jane Goodall no era científica de formación académica cuando empezó.
No, es verdad.
Hay que
era una...
mencionarlo, ¿eh?
Sí, sí, era un estudiante.
Era, estudió secretariado y no sé qué. Sí, sí. Fue tan animosa en aquella época, simplemente con tener muchos ánimos y los debidos contactos, pues... Y estar dispuesta a irte a África.
Efectivamente. No sé si alguien ha visto la película de Diane Fossey, de Gorilas en Aníbal, pero sale precisamente al principio, Sigourney Weaver, que es la que interpreta a Diane Fossey, está como una conferencia de Richard Rickey. Y entonces, bueno, pues allí le gusta tanto que dice, yo quiero trabajar en esto. Y entonces, sí, sí, pues venga, mira, te vas a venir a África. Y entonces llega a África y está ahí y dice, bueno, ala, le coge y le dice, aquí te quedas, aquí tienes el material y ala, ya nos veremos dentro de un mes. Y le deja en medio de la... Pero oiga, ¿a dónde va usted?
Ella fue también en los 60,
sí,
cuando
sí,
empezó.
También. Sí, el
trío, sí, yo la película sí la he visto, pero hace muchos años.
El trío se forma precisamente ahí.
Y tres mujeres.
Tres mujeres, es curioso. O sea, luego también ha habido hombres, pero las tres que iniciaron el camino son estas tres. O sea, es muy llamativo.
Y Jane Goodall se casó dos veces, he leído, y tiene dos hijos. O sea, que se llevó allí también a la familia.
Sí, sí. Bueno, y bueno, por terminar, y esto podríamos haberlo también sacado un poco con la parte de química, porque tiene que ver con unos avances químicos, son las nanopartículas. Y es que, bueno, ha salido una noticia de que han conseguido revertir el Alzheimer con el uso de estas nanopartículas. Pero hay que decir que la han conseguido revertir en ratones.
Sí, sí. Es como lo de la tolerancia también tiene que ver con ratones.
Sí. Bueno, pues lo que han visto... resulta que, al parecer, han desarrollado unas nanopartículas que son capaces de actuar sobre la barrera hematoencefálica de forma que permite que vamos a explicarlo. El Alzheimer se produce porque parece que se acumulan diferentes sustancias en el cerebro y, bueno, pues al final eso consigue que destruya las neuronas, ¿no? Entre ellos los betamiloides y demás, ¿no? El caso está en que los betamiloides se van acumulando en el cerebro y es difícil de eliminar. Y entonces no se eliminan precisamente por la barrera hematoencefálica. Con estas nanopartículas se permite que, digamos, estas proteínas de desecho se puedan pasar al torrente sanguíneo y se puedan eliminar. Entonces, de esa forma han podido curar o revertirlo, en la fe, más que curarlo. Entonces, bueno, la cosa está en que esto podrá llegar a ser un medicamento algún día, alguna forma de terapia, pues ya veremos, pero al menos es un avance.
Sí, otra Diana, que no sé cómo se les ocurre.
Y además han hecho, han visto efectos a cortísimo plazo, después de la inyección de estas nanopartículas en ratones, en pocas horas, ven una reversión y que luego se mantiene a largo plazo. Lo que han hecho es que esto que denominan fármaco supramolecular, estas nanopartículas las denominan así, fármacos supramoleculares, han desarrollado uno que imita a los ligandos de la proteína LRP1, que la proteína LRP1 es el transportador del beta-amiloide. Y entonces, que en el caso del Alzheimer, pues ese transporte, como Manolo ha dicho, está afectado, está alterado. Entonces, con estos nanopartículas, lo que hacen es favorecer precisamente ese transporte de beta-amiloide con estos fármacos que imitan a los ligandos de LRP1.
Bueno, pues nada, esperemos que esto consiga desarrollarse mucho más. Y bueno, pues ya llegamos al final. Muchas gracias, Pilar.
Nada, a vosotros.
Gracias, Luis.
Hasta el próximo mes.
Exacto, hasta la próxima.
A ver si la próxima estamos todos el equipo completo. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nos despedimos. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.